América es podcast. Si te perdiste alguno de nuestros programas, visita nuestra área de podcast en radioclaretamerica.com, donde podrás escuchar y recordar tus programas favoritos. Si tener un mejor ahorro en tus finanzas del hogar, entonces sintonices tu bolsillo con Andy Warnock y sus invitados, que le ayudarán paso a paso a descubrir esos extra cargos ocultos en sus recibos del hogar. Escuche su bolsillo aquí en Radio Claret América.
Aquí Noticias Radio Claret América, gracias por continuar en sintonía con nosotros a través de nuestras aplicaciones móviles para su celular. Y bueno, amigos, tenemos un invitado especial el día de hoy. Estamos en enlace telefónico con la Ciudad de México, con el consejero Enrique Andrade del Instituto Nacional Electoral. Consejero Andrade, bienvenido a Radio Claret América.
Hola, Laura, muchas gracias. Muy buenos días, un gusto saludarlos a ti y a la comunidad que nos está escuchando.
El gusto es nuestro y bueno, pues muy contentos de que próximamente estará aquí en la ciudad de Chicago. Y bueno, pues nosotros estuvimos estrenando las últimas elecciones nuestra credencial para votar del extranjero. Personalmente fue una experiencia muy emocionante. Me ha tocado ya votar en las elecciones pasadas también para presidente. Y pues es un ejercicio muy hermoso al que democrático, ¿no? Al que podemos ejercer ahora la comunidad inmigrante. Y bueno, pues estará aquí de visita a la ciudad de Chicago. ¿Nos puede contar a qué se debe esta visita?
Sí, cómo no, Laura. Fíjate que son dos cosas que vamos a hacer que consideramos muy importantes para estar cerca de la comunidad. Como tú dices, ya tenemos, es la tercera vez, la tercera experiencia que se puede votar para presidente de la República desde el extranjero. Y ya en la elección pasada del año pasado tuvimos incluso votación para gobernador. Pero pues hay una serie de cuestiones que pensamos que se pueden mejorar y que se pueden modificar para ayudar a que las personas de la comunidad migrante puedan participar más. Ya el año pasado tuvimos cerca de 100,000 votos que llegaron desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, pero creemos que por el número de mexicanos que sabemos que están viviendo allá en Estados Unidos, pues es un número bajo y que seguramente con hacer algunas modificaciones podremos mejorar. Una de ellas, y es parte de lo de la gira, es estar a partir del sábado y domingo en un módulo informativo que vamos a tener en la Fiesta del Sol, como tú sabes que se pone ahí en el closet, y que será a partir de las 11 de la mañana. Este módulo va a estar localizado a un lado del módulo del Consulado General de México, y lo que vamos a estar haciendo es informando a la comunidad la importancia de que tramiten su credencial de elector en los consulados. Esta identificación, como tú sabes, en México es muy importante, es casi nuestra identidad nacional. Aquí con esa tarjeta de elector tramitamos una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, sacamos una licencia, en fin. Y en Estados Unidos cada vez es más importante también la credencial. Las autoridades en Estados Unidos ya también la están aceptando como un medio de identificación. Entonces creemos que es muy importante informarle esto a los paisanos y que puedan tramitar su credencial. Es un documento gratuito, no tiene ningún costo. Y se necesitan tres requisitos que vamos a estar informando cuáles son. Es básicamente el acta de nacimiento, que se acredite que se es mexicano, una identificación con fotografía, la que sea prácticamente, y un comprobante de domicilio también el que tenga. Entonces con esto ellos ya van a poder hacer su cita y tramitar la credencial del elector. Ahí vamos a estar al lado del consulado justamente para poder hacer estos trámites de citas.
Excelente, entonces bueno, esto va a ser básicamente para promover que la gente saque sus credenciales de electores. Para los que nos están escuchando, pues se va a realizar la Fiesta del Sol aquí en la ciudad de Chicago. Tradicionalmente se celebra en el barrio de Pilsen y estarán ahí el 27 y 28 de julio con este módulo. ¿Ahí mismo la gente podrá hacer el trámite o es solo para dar información?
Bueno, ahí mismo lo que pensamos es que podemos sacar las citas para que ya ellos sepan qué día deberán de asistir al consulado y ahí poder ya hacer el trámite. Pero lo más importante pues es tener la información de lo que necesitan llevar y ya tener su cita.
Muy bien, delegado. Ahora, consejero, perdón, otra pregunta. Nosotros, bueno, como inmigrantes, nos tocó vivir este proceso de la elección y al recibir la credencial de elector en el extranjero, pues hubo un proceso que era un poquito complicado, ¿no? Que todavía tenía uno que marcar por teléfono para que se probara esta, bueno, que se registrara esta credencial que ya había sido entregada. Recibimos llamadas aquí de radioescuchas que no pudieron activarla con el número de serie que venía. ¿Se ha visto la forma de hacer esto de una forma que sea más fácil?
Sí, Laura, sí, fíjate que nosotros también tenemos ese conocimiento de que tuvieron estos problemas. Había dos problemas principales. Uno también fue el número telefónico, que en ocasiones estaba saturado de llamadas, y esto pues no permitía que se hiciera la activación tan fácil. Y la otra es que el número que se pedía para que se activara la credencial a veces no se identificaba muy claramente en la misma credencial. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones los vamos a mejorar para el próximo proceso electoral. Lo que es importante es que se active o que se registre el ciudadano ya para votar. En este caso será para las elecciones de 2021, que como tú sabes son elecciones intermedias en México, pero también se van a poder elegir 9 gobernadores desde el extranjero. Entonces es una elección también muy importante la que tendremos en 2021 y donde puede participar la comunidad migrante. Vamos a mejorar este tipo de cuestiones que comentabas, que es justamente pues que se pueda activar o registrar más fácil el ciudadano ya para votar. ¿Por qué es importante esta activación? A veces dicen, bueno, pues es que es un requisito burocrático, etcétera. Fíjate que es como cuando tenemos una tarjeta de crédito. Cuando se tramita una tarjeta de crédito, te llega a tu domicilio y a veces es necesario activarla para que el banco sepa que la persona que realmente recibió esa tarjeta sea su cuentabiente. Y lo que nosotros queremos, que necesitamos más bien también con esa activación, es que el Instituto Nacional Electoral sepa que la persona que recibe la tarjeta de elector sea el ciudadano que la tramitó en el consulado. Por eso es que se hace esto. En México no se hace este trámite, porque aquí tenemos la oportunidad en los módulos de entregarla físicamente a la persona, vemos su cara, en fin, firma una hoja y no hay ningún riesgo. Pero cuando se entrega en Estados Unidos o en el extranjero, pues por eso es ese requisito para verificar que sí sean ciudadanos.
Ok, excelente. Ahora, consejero, sufrimos aquí como inmigrantes también una crisis cuando a alguien se le ocurrió buscar en Google Maps la dirección a la que se iban a dirigir los sobres con los votos que estábamos mandando a México y aparecía una bodega en un supermercado. ¿Y qué pasó con ese tema? ¿A dónde llega el voto de los migrantes? ¿Dónde se protege? ¿Dónde se hace este tipo de conteo?
Sí, claro, Laura. Fíjate que, bueno, ese fue un hecho que sucedió justamente en el proceso ya de enviar los sobres con la boleta a Estados Unidos. Y como dices, cuando venían de regreso hubo alguien que se puso a verificar el número de la calle en donde supuestamente llegaban estos sobres y en efecto no correspondían a la bodega del INE. Lo que nosotros dijimos y quedó ya totalmente aclarado es que los sobres en realidad se recibían en México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Era la empresa UPS en la que tuvimos contratada para ese proceso y UPS llevaba todos los sobres una vez al día directamente a la bodega de Tlalpan, de nosotros, del INE. Esta incluso iba custodiada con elementos del ejército, porque pues tenían justamente los votos, se consideran pues elementos de seguridad nacional. Entonces no hubo ningún riesgo, no se extravió ningún voto ni nada, pero sí se cometió un error, que fue justamente al poner la etiqueta de regreso un número que no correspondía al de la bodega de Tlalpan. Se hicieron, bueno, pues las investigaciones, se hicieron las sanciones correspondientes, pero lo que sí quedó muy claro es que no hubo riesgo de que el voto llegara a otro lugar.
Ok, muchas gracias por aclararnos esto. Yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil hace 20 años. Okay. Y me tocaron las elecciones a la presidencia. Y fue impresionante ver que ya tenían un sistema electrónico para votar. Claro. Y en México seguimos con las boletas, y ahora con las boletas hasta Estados Unidos y hasta el resto del mundo donde puede votar un mexicano, que es extremadamente costoso. ¿Qué es lo que detiene a México para modernizar el sistema del voto?
Claro, sí, Laura, esta es una pregunta muy importante y es una reflexión también muy importante que no nosotros la percibimos desde luego en la última elección. Llegaron prácticamente 100.000 votos desde Estados Unidos y ya manejar 100.000 sobres voto ya es muy complicado y, como tú dices, además es muy costoso. Y no solamente es Estados Unidos, sino que llegaron desde 120 países distintos en el mundo. Entonces sí es un procedimiento muy complejo. Justamente una de las cuestiones que queremos platicar allá en Chicago ahora en la gira es la posibilidad pues ya prácticamente real de que tendremos un sistema de voto electrónico a partir de las elecciones de 2021. Que todavía hay tramos, digamos, de mucha desconfianza también en el voto electrónico, porque, bueno, pues tú sabes que no tiene la mejor fama. En países donde incluso ya tenían el voto electrónico, regresaron al voto postal. Entonces, bueno, vamos a platicarlo. Ya tenemos nosotros la ruta en el Instituto Nacional Electoral para tener el sistema listo para 2021, pero será en ese momento cuando se decida por parte del instituto para qué elecciones se podría usar, o si por lo pronto estaríamos en el nivel de probarlo nada más y ya después utilizarlo realmente para elecciones con validez oficial. Esto es lo que vamos a ver, pero como tú dices y yo coincido, sí tenemos que dar ya los pasos para que tengamos un modelo de voto electrónico, principalmente para los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, que creo que es una comunidad pues muy grande, muy importante para México, y que tienen también ya el contacto, digamos, con las cuestiones electrónicas y que pues confían en hacer transacciones, en hacer a veces envíos, en fin, vía electrónica. Entonces creo que pues estamos ya preparándonos para tener ese sistema.
Excelente. Y bueno, por último, me gustaría que compartiera con nuestra comunidad sobre esta reunión que van a tener el lunes 29 en la sede de la UNAM a las 5 de la tarde. ¿Qué va a ser? ¿Qué es este foro al que están convocando?
Mira, en este foro en donde va a estar presente la Cónsul General de México allá en Chicago, estaré yo, está alguna representación de la comunidad migrante y también alguna persona que invitemos, académico de ahí de la universidad, para platicar sobre la importancia que tiene votar por parte de la comunidad migrante en México. A veces se dice, bueno, pues ya ellos ya salieron del país, están haciendo su vida en otro lado, no les interesa votar, lo que les interesa pues es tener trabajo, vivir bien, que no tengan problemas de seguridad, etcétera. Pero nosotros pensamos, y también nos lo han comentado, que tienen mucho vínculo con México. Es una comunidad que permanentemente está pendiente de lo que pasa en México, lo que pasa con sus familias, de lo que pasa en el fútbol en México, etcétera. O sea, no es una comunidad que realmente se haya desligado ya del país. Entonces creemos que también en el tema político, pues es una comunidad que debe de estar activa y que debe de decirnos qué es lo que necesita, qué es lo que piensa, etcétera. Y a veces eso lo puede hacer a través del voto. Y creemos que por eso es importante decirles este tipo de cuestiones. También lo del voto electrónico que comentábamos, decirles cómo estamos pensando que se puede hacer este sistema, cómo tener la seguridad de que no vayan a tener problemas al votar y que nos dé la confianza a todos, tanto a autoridades como a ciudadanos y a políticos. Y por último también vamos a hablar sobre la posibilidad de tener una representación migrante en el Congreso de México, que eso también es algo que nosotros en el Instituto Nacional Electoral sentimos que falta, porque pues otras comunidades como la de los pueblos indígenas, etcétera, ya tienen una representación en el Congreso, y estas son voces que son importantes, que se sepan lo que necesitan, lo que requieren, y que bueno, pues los apoyen ahí los distintos diputados para lograr medidas realmente de beneficio por parte del gobierno de México para ellos.
Excelente, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy, consejero Enrique Andrade. Nos esperamos aquí por la ciudad de Chicago y bueno, pues gracias por tener a los inmigrantes en mente.
Muchas gracias, Laura, me da mucho gusto saludarte, igual a la comunidad, y seguramente nos veremos por allá. Gracias por la oportunidad.
Claro que sí, hasta luego. Y bueno, amigos, pues con esto cerramos el día de hoy. Toda la información para estos eventos va a estar en la página de Radio Planeta América .com. Nos escuchamos mañana en punto a las 9 con más información para la comunidad inmigrante radicando a los Estados Unidos. Mi nombre es Laura Müller y esto fue Noticias Claret América.